Los viejos pastores, de los cuales vengo yo, primera generación, decían cuando los alababan o los presentaban en público, dice, hicimos lo que teníamos que hacer. Y dice el Señor que cuando hicimos lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos, palabra de Jesús. Así que remítanlo a quien se está diciéndole en esta noche, que todo lo que hagamos lo hacemos por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Así que a Él sea la alabanza. Esta noche volvemos a repetir lo de esta mañana, pero no van a ser las mismas palabras ni los mismos ejemplos, porque a medida que pasan las horas, el Señor sigue trabajando y el Espíritu Santo, al cual uno tiene que remitirse y entrar y subir estos escalones con temor y temblor cada vez que lo tenemos que hacer, y el día que no lo haga me retiro del púlpito, pues este es el mensaje básico. La Argentina en crisis... ¿Lo tenés? La Argentina en crisis demanda cristianos auténticos. Así que los chinos dicen que cuando hay crisis, los signos que responden a esta nomenclatura de la escritura china dice que es una oportunidad. Cuando se habla de crisis, hay oportunidad. Y yo nací en el tiempo de la crisis más grande de la historia hasta ahora de la República Argentina y del mundo entero. Año 1930, cerraron todos los negocios, se paralizó todo el mundo. Y mi padre, que tenía un trabajo más o menos bueno, pero trabajaba en la aduana, trabajaba en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, pues había perdido su trabajo. Así que estaba sentado en la puerta de su casa, la Prida 3460 en Rosario, tomando fresco. Enfrente de casa había algunos que no se enteraron de la crisis y empezaron y cantaban. Cantaban, es una cosa de locos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, cuenta las riquezas que el Señor te dio, donde el oro es polvo que hollará tus pies. Bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás, bendiciones te sorprenderás, cuando veas lo que Dios por ti hará. Esto lo cantaban unos locos que estaban desocupados, que tenían una carpintería y hacía unos cuantos meses que tenían las máquinas paralizadas. Mi padre cuando escuchaba esto, dice, estos están chiflados, locos, tal, de remate total. Donde el oro es polvo que hollará, que hollará tu pie, pero esto está una cosa de locos. Pero seguían cantando, y otros parecidos, similares, los signos viejos, ¿viste? Y entonces, Altare, los signos viejos, ¿lo cantás? Ah, son increíbles, ¿no? Y entonces, mi papá, ni corto ni perezoso, dice, sí, a lo mejor, ¿qué te parece? Porque, ¿quiénes son estos? Entonces, la manda a mi mamá, Pilar se llama, o se llamaba, y le dice, ¿por qué no averiguás bien que son estos locos de enfrente que cantan que vamos a tener bendiciones y nos van a sorprender? Mi padre era anarquista, ni Dios ni amo. Activista, junto con mi abuelo Ignacio, yo llevo el mismo nombre de mi abuelo. Así que no le ibas a vender cualquier verdurita que andaba por ahí. Entonces mi mamá va al centro de cómputos de aquellos tiempos que era la panadería, ¿entendés? Y en la cola del pan, cuando le toca el turno, le pregunta a la panadera, ¿usted sabe quiénes son esos carpinteros que viven enfrente de casa? Dice, son evangelistas, son. ¿Y eso qué? Se ayudan entre ellos. El centro de cómputo de la panadería había registrado que estos locos que cantaban se ayudaban entre ellos. Cuando vine con la noticia a mi papá, evidentemente, chao. Vamos nosotros para que nos ayuden a nosotros también. Era desocupado, pero no era tonto. Y fueron. Y vaya. Sí fueron ayudados. Y todo por un himno. Porque en aquel tiempo se cantaban estas cosas, ¿vieron? Y cuando uno se convertía, lo mandaban a las plazas, las mandaban a cada esquina del barrio, arriba de un cajón, se subía uno y empezaba a predicar la palabra. Y había dos o tres que no tenían ni oído para el arroz con leche, pero cantaban. Sí, cantaban. Uno de los coritos que cantaba dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo. No hay otro nombre. Solamente en Cristo hay salvación. Y con eso se defendieron estos locos que predicaban a Cristo, el único camino, la única verdad, la única vida, y que no había nada de otra forma de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. No podemos callarnos la boca. ¿Quién lo dijo esto? Los muchachos que no se callaron la boca y lo mandaron a la cárcel. Y cuando ojo con hablar, ojito con hablar de esto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Jesús es el camino, yo voy. Jesús. Con Él. Con Él. Con esto se convertía la gente. Con estos viejos canciones, pero eran textos. Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, qué pedazo de doctrina y declaración. Jesús es el camino. ¿Les da vergüenza cantar esto, che? Es un texto de la Biblia. ¿Ah, no? Así se convertía la gente. ¿Cómo se convertía? Diciéndole lo que la palabra del Señor decía y para que se lo recuerden y cuando se iban a su casa, Jesús es, ida y vuelta, Jesús es, y no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Ponele el ritmo que quieras, querido, ponele el ritmo que quieras, ponele batería, ponele lo que sea. En aquellos tiempos ni la guitarra era un instrumento digno. Sí, era así, a capela. Así que, queridos hermanos, este es un tiempo que como mi padre y 25 años después mi abuelo se convirtieron al Señor por estos locos que le cantaban el Evangelio y que no lo entendían, pero que fueron a escuchar y ver lo que estaban en esta reunión de casera, como le llamaban antes, hablando acerca del Señor Jesucristo. Y cuando se convirtió mi padre que no tenía oído ni para el arroz con leche ni para nada, sin embargo, cuando se afeitaba a las 5 de la mañana porque recobró el trabajo, ¿te das cuenta? Piedad, oh santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón, oh lávame de mi maldad y dame un nuevo corazón. Y era de verdad. Le dio un nuevo corazón. Piedad, oh santo. Salmo 51. David, contra ti he pecado. Solamente contra ti. Renueva un espíritu recto dentro de mí y hazme gozar la comunión contigo. Mis rebeliones graves son. Son todas solo contra ti. Así se convertía la gente, cantando, pero dándole la base de lo que los textos de la palabra, que están escritos hace 2000, 3000 y 4000 años, están siendo vertidos en una canción para que les pegue y la lleven a su casa, y a lo mejor en el ómnibus, en el tranvía que tomábamos, la íbamos tarareando porque se había metido en las fibras de nuestro corazón. ¿Qué estoy diciendo con esto? Diciéndole que hay tiempos y tiempos, pero el mensaje es el mismo, la palabra es la misma. Busquémosle toda la vuelta que quieran, pongámosle todos los ritmos. Hasta el rap, si quieren. Pero evidentemente, cuando la palabra viene al corazón, hace su impacto, como lo hizo en mi papá, en mi mamá, en mi abuelo, de esta familia salieron 22 predicadores que todavía están predicando el Evangelio y misioneros en todo el país. Señores, con un cantito. Pero con un texto tomado con todas las fuerzas del corazón. Así que la Argentina en crisis es una oportunidad extraordinaria para cantar, para hacer cualquier cosa en el nombre del Señor. Porque esta Argentina en crisis es la oportunidad que tiene el pueblo de Dios de decirle: hay solución a la crisis. Y la solución pasa por el cambio que va a hacer Jesucristo en tu vida. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que aprovecharlo. No acompañar a la desesperanza, acompañar a la esperanza de que hay nueva vida en Cristo, ¿o no? Señores, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que el Señor nos ofrece en esta crisis que parece terminal. Y de la cual no vamos a hablar, pero de la cual el Señor nos está demandando que presentemos una vida transformada, una vida auténticamente cristiana frente a un mundo que ha perdido la chaveta por donde la quiera, desde el año 30 y en el 2000. Así que, queridos hermanos, en el peor tiempo de la iglesia cristiana, en el primer siglo, terminando el primer siglo, las cosas se habían puesto espesas en el imperio. Los mandamás del imperio no se bajan del caballo. Como ahora, todos tienen la verdad. Y aún algunos que religiosos también, no se bajan del caballo y ahí están montados esperando que todos los sigan. Y en aquel tiempo los césares no andaban con chiquitas. Es allí entonces cuando los cristianos, viendo que las circunstancias estaban tan difíciles, comenzaron a tener perspectivas un tanto distintas, muy parecidas al Evangelio, pero no exactamente las palabras del Evangelio, las palabras de Jesucristo y las palabras de los apóstoles. Tanto que el Señor se los había anticipado, mire que en el mundo tendrán aflicción. ¿Cómo? ¿De qué van? ¿Cómo estás diciendo? Sí, en el mundo van a tener aflicción. Pero a vos te dicen, pará de sufrir. ¡Ole, pará de sufrir! En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en ese vencimiento del mundo es donde Jesucristo, que está anunciando esta perspectiva un tanto negativa para los que lo van a seguir, les está diciendo que la victoria está asegurada porque Él vive y vive para siempre y vive hoy. Y no se le escapó la iglesia. No la tiene que mandar nadie. Él es el dueño de la iglesia y él, el dueño de la iglesia, está demandando a lo que es de su propiedad, es decir, a los miembros de la congregación, está demandando de que no se dejen seducir, porque les anticipó. De en medio de ustedes se van a levantar algunos que van a decir... Yo soy el Mesías. Pero rebajando un poquito, tengo canal directo, tengo teléfono directo, Él me cuenta todo y yo se los tengo que contar a ustedes. Así que ustedes van a estar dependientes de mí. ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! Porque es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Tienen que acudir las masas a uno que tiene línea directa con Dios. Vos tenés la línea directa con Dios. Y si no la tenés, es porque no la querés usar. Tenés el celular y tenés el teléfono y no lo querés usar. Entonces arreglate. Pero no le eches la culpa. Ni le vayas a hacer el caldo gordo a los que están teniendo teléfono directo con Dios con las directivas claras y precisas para cada uno. En el tiempo del apóstol Pablo había hecho una iglesia, la había formado, le habían dicho bien claramente lo que era el Evangelio de Jesucristo y le tiene que volver a escribir a esa iglesia porque dice, ¿qué están predicando ustedes? ¿Otro Evangelio? ¿Y por qué vino uno y nos contó de que el Evangelio es esto, esto, esto? Pero también le puso un montón de flores y un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que predicó Jesucristo. Ustedes están predicando a otro Cristo. Ustedes están predicando a otro Espíritu Santo. ¿Qué Cristo? ¿Qué Espíritu Santo? ¿Qué Evangelio se está predicando hoy? Lo que vos escuchás, lo que vos lees, lo vos que te metés en la internet y empezás a ver qué es lo que está sucediendo. Y en el momento del apóstol Juan, ya estamos cercanos al fin del primer siglo. Estamos hablando del primer siglo. El apóstol Juan recibe del Espíritu Santo el mensaje que está contenido ahora en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que la justicia enaltece a la nación. Si hubiera un poquito de agua, yo les agradecía. Un poquito de agua, ¿eh? ¿Sí? La justicia enaltece a la nación. Y dice allí, feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Y nosotros como cristianos y como argentinos sabemos de que la Constitución argentina reconoce a Dios como fuente de toda razón y... Estamos amparados. Fuente de toda razón y... ¿Alguien consulta a Dios de todo lo que están desfilando arrepintiéndose? Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces habrá justicia. Justicia, 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 justicia. Es la voz de todos los clamores en todos los barrios, en todos los pueblos de la República Argentina. Queremos justicia. ¿Cuál? Y entonces el apóstol está siendo llevado a un encuentro más íntimo y nos pregunta, ¿Jesús ama a los corruptos? Jesús, a los corruptos criollos, a los corruptos brasileros y a los corruptos de todo el universo, de todo el mundo habitado. Jesús ama a los corruptos. Jesús ama a los ladrones también. Está amando a los ladrones. Dice la historia del encuentro de Jesús con el rey de los corruptos, un tal Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Era bajito, pequeñito era. Subióse un árbol a un sicomoro, pues a Cristo quiso ver. Lapen, número uno. Pues a Cristo quiso ver. Corrupto de corruptos. Si no conoces la historia, léela tranquilamente luego después en tu casa. Pero lo importante es que Jesús se detuvo ante el corrupto y le dijo, quiero ir a visitar tu casa, es necesario que yo vaya a tu casa. Jesús hablaba a multitudes, pero Jesús también timbreaba. Hoy hay que timbrear, timbrear se llama, ¿está bien? Éramos insoportables, pero después nos agarraron los testigos de Jehová y coparon la banca y nosotros nos quedamos, no nos van a confundir. Gracias. Nos van a confundir. Joya. Después perdimos la calle también. Y ahora estamos con aire acondicionado aquí en esta noche invernal, lamentándonos de la situación del país. Jesús enfrentó a la corrupción y enfrentó a los corruptos, en este caso este petizo Zaqueo, y le dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. Lo hizo entrar. ¿Qué es lo que le dijo? No sabemos muy bien. Pero dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un montón de perdidos, pero en este caso especial necesitaba que ese hombre vilipendiado, odiado por toda la sociedad de Jericó y alrededores, supiera de que podía salir de la corrupción. ¡Y salió! Así que un corrupto se puede convertir. Y las leyes no lo pueden convertir. La gracia de Dios en la persona de Jesucristo, que murió por los corruptos y murió por los ladrones y murió por cada uno de nosotros, cambia la vida en tanto y en cuanto reconozcas que vos necesitás la salvación de tu vida para la eternidad y el vivir aquí con Cristo y gozar de la vida que Él te da. Hoy llegó la salvación a tu casa. Esta noche es posible que haya alguien que está siendo perjudicado notablemente por este tiempo difícil de la República Argentina. El taxista que me trae, el remisero, me dice, y tenemos estos que no gobiernan ahora, que son de esto, que son del otro, que son... Y nacieron en la República Argentina, querido, se llama Pablo. Pablo, nacieron en la República Argentina. Vos manejando el taxi y yo yendo a predicar, es necesario que cada uno de nosotros se ponga delante del Señor y reciba a Cristo como Salvador. No sigas desesperanzado, ni pongas a tu familia en la desesperanza como que ya no tenés las entradas que tenías hace 15 días o un mes atrás. Hoy llegó la salvación a tu taxi, a tu remis. Llegó la salvación a tu remis, loco. Por eso, la Argentina demanda cristianos auténticos. El país está necesitando modelos de cristianos que se jueguen de verdad, que crean en Cristo y que vivan en Cristo en el lugar donde están, comunicando que hay esperanza en la crisis, como la entendió mi padre y como la entendió 25 años después mi abuelo, que se fue al cielo reconociendo que necesitaba a Cristo, teniendo en cuenta que su ideología lo apartaba, ni Dios ni amo. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A quién le dice? A los cristianos se lo dice. Porque a mí cuando yo tenía 15, 16 años, el pastor era un ex cura, Don Jacinto Terán se llamaba, un ex cura. Me dice, vos ya tenés que enseñar en la escuela dominical. Y yo zafé, le dije, pero yo no soy bautizado. Entonces viene la segunda pregunta, ¿es por qué? 15 años. En ese año, los de la Escuela Industrial Politécnico de Rosario debutaban en el sexo, todos mis compañeros. ¿Sí? No, porque la verdad que, pastor, perdóneme, pero yo estoy... Y no estoy... Si el ex cura contaba todas las confesiones que había tenido, la mía era nimiedades, diría. No me dejó avanzar. Me hace abrir la Biblia que la llevaba en la mano. En aquel tiempo se llevaba, no se llevaba acá. Entonces, me dice, ¿por qué no lees la primera carta de Juan en el versículo 1, en los versículos 6, 7 y 8? O 6 al 8. Y me hago leer y me dice, ¿este versículo para quién está? Y en aquel tiempo se usaban dos términos, para los inconversos. Porque yo era el caballito de batalla para predicar el Evangelio. Pero me lo hizo ver más adelante, leyendo un poquito más adelante, os escribo a ustedes jóvenes, O se creó a ustedes padres, o se creó a ustedes que son, ya son veteranos porque ya están en la segunda y en tercera generación, en la tercera generación de creyentes, ¿entendés? Estamos en el año 90, 80 y pico cuando estaba escribiendo esto. Y el Señor le dijo, escribile a esta iglesia que ya tiene la tercera generación de creyentes y escribile a los jóvenes para que reconozca esa iglesia. No porque yo vengo de la familia piripipí y yo vengo del misionero tal y yo fui mi pastor fulano de tal. Te está preguntando, ¿reconoces que sos pecador o no? Me dejó chato como cinco de queso. Se decía, qué pavada que se decía, es un chato de queso. Ahora es una fortuna, cinco, seis. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. El apóstol fue influido por el Espíritu Santo y le dice, escribí, saca a la iglesia del lugar de confort donde se ha instalado. Esa iglesia que se siente saludable porque ya está, ha llevado el evangelio el abuelo, el papá, y ahora tenemos el evangelio y todavía el viejito, y el viejito Juan todavía está con nosotros. Decile que tiene pecado. Y si no lo reconoce, decirle que son. Por eso, mi pastor, el viejo Terán, el señor Terán, como se le llamaba antes, me lleva a confesar el pecado. Si confesamos nuestro pecado, dice la palabra, Él es fiel y justo, justo lo que necesitamos. Un Dios de justicia en una nación injusta, en una nación increíblemente en crisis. El mundo entero no lo puede entender. Estamos en crisis, estamos en el horno. Allá en el horno nos vamos a encontrar ya. Si decimos que no tenemos pecado, mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que esta noche el Señor está diciendo, salgan de este estado de confort en que se ha instalado la iglesia. Salgan, reconozcan que al no estar hablando de Cristo, están cayendo en pecado. No es que son adúlteros o que son ladrones. O que están abusando de mujeres o están abusando de hombres. No, están pervirtiendo el evangelio que dice, si vos no le decís al impío el camino donde está, vos sos partícipe de que ese individuo dice la palabra, vaya al infierno. Si se sigue predicando el evangelio saludable y el evangelio de confort y el evangelio de la prosperidad, estarán llenos nuestros estadios y se convocarán miles y miles y miles de gente que aplaudirán a rabiar, pero que se van al infierno porque no se le dice que tienen que arrepentirse y confesar su pecado. No lo hago dramático, es dramático. Y por lo tanto, allí están desfilando los arrepentidos. ¿Vieron la fila de arrepentidos? ¿Ustedes creían que los ejecutivos alguna vez se iban a bajar del caballo o de los aviones o de sus paraísos fiscales donde tienen depositada la platita? ¿Ustedes creen que alguna que creían que iban a desfilar y dicen, sí, nos arrepentimos, ¿eh? Sí, nos arrepentimos? ¿De qué se arrepintieron? ¿Se arrepienten para zafar o se arrepienten para confesar y devolver, como hizo Zaqueo, que devolvió lo que había robado y le sumó 4 veces? Miren si te chingo este o el otro, el de más allá, devuelven con el 4 tanto todo lo que se robaron. Y los que copartícipe, corruptos entre los que están ofreciendo la coima, como los que recibieron y aceptan la coima. Los dos son corruptos, corresponsables, y los dos tienen el castigo del Señor. Pero desfilar, y sí, estoy arrepentido, señor juez, estoy arrepentido. Para zafar, no zafan. Delante del tribunal de Dios, que es justo, tienen que pagar los sobornadores y los sobornados. ¿La quieren negro o la quieren blanca la boleta? Y deme una boleta, le digo yo. Y la miro y dice, remito. No, le pedí una factura, no un remito. El sistema es corrupto, el sistema es corrupto, el sistema es corrupto, y nosotros estamos dentro del sistema y nos cuesta entender de que alguien tiene que romper la corrupción. Y empieza por casa. No se horripilen, pero estoy dispuesto a decir toda la verdad. Dentro de nuestras iglesias hay juicios de pastores que trabajaron 30 años y le tienen que hacer juicio a la iglesia por haberles firmado un recibo que si tenía que ganar 10 o 15 le ponían por 5. ¿Entendés? ¿Es corrupción o no? ¡Sí! En negro. En blanco. Confesemos nuestro pecado. La Argentina en crisis, entonces, demanda iglesias auténticas. Iglesias auténticas. Los cristianos auténticos conforman iglesias auténticas. Iglesias que como cuerpo, en donde la cabeza es Jesucristo, no quiere andar en trapisondas con la corrupción, ni con la mentira, ni haciéndose eco de una sociedad corrupta. Por eso una iglesia tiene que saber cuáles son las reglas, cuáles son los mandamientos y cuáles son las indicaciones que como iglesia deben cumplir para que el mundo crea de que efectivamente el evangelio cambia a las personas. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es. Les cuesta un montón decirlo. Y sí, si yo estuviera sentado ahí me costaría mucho. Sí. Y yo con Dios, ¿viste?
hice un pacto. Una cosa de loco. Yo tengo un librero que me saca la fotocopia. Dice, pastor, dice, yo hice un pacto con Dios. No me diga, sí. ¿Cómo es el pacto que hiciste con Dios? Mira, el tema es así. Él me dijo, yo no hago fotocopia y yo no hago milagro. Estamos 2-1-1. Yo no te robo a vos y vos no me robás a mí. Yo no hago fotocopia y vos y yo no voy a hacer milagro. Y lo tiene ahí al frente de su librería, que se llama El Cuervo, imagínense de qué club es. Allí está. Así que vos entras así, no hago milagro, porque yo hice un pacto con Dios, porque si querés una buena tenés que hablar con el que hace los milagros, que es Dios. Pero esto es una chanza. Lo triste es que se está proponiendo hacer un pacto con Dios, saltando algunas leyes de Dios. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Porque vos tenés que hacer un pacto, pero que te convenga a vos. Entonces le tenés que decir cuándo tiene que actuar Dios, cómo tiene que actuar Dios, cómo tiene que actuar Dios, en qué tiempo y de qué manera. Porque vos se lo tenés que exigir, porque vos hiciste un pacto. El pacto puede ser en especies, el pacto puede ser en dinero, o el pacto puede ser vaya a saber qué. Hoy se hace este pacto. Pero es una blasfemia. ¿Cómo voy a hacer un pacto con el creador del universo? ¿Entendés? El universo. La galaxia que se están agrandando, sigue agrandando. La galaxia A, B, C, todo están agrandándose. Y vos, ¿qué le vas a decir? Escúchame, Dios, mira. Sí. ¿Pero qué estamos? ¿Qué Dios estamos presentando? Pero esto todos los días, mañana, tarde y noche. Torcerle el brazo a Dios. Torcerle el brazo a Dios. Sí, porque él dijo que tal cosa. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? No importa. Para mí, ahora. ¿Quién sos vos, Dios? El que dice yo le conozco, me parece que no lo conocemos bien a Dios. Hemos elaborado un Dios a modelo posmoderno. Un Dios posmoderno que le podés hacer pedir cosas. Le metés la moneda y del otro lado te sale. ¿Te acordás del organito? Venía el organito y entonces nosotros esperábamos a ver que la lorita salga de la cueva de la pajarerita y meta la y te encontré, te daba la suerte. Es una blasfemia. Y todo contento, ¿viste? Todo contento. A mí se me dio. A mí se me dio. Yo desde que vine acá, mi vida cambió. ¿Cómo cambió? Se me dio. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Porque el amor se ha perfeccionado en nosotros. Ese es el contacto, el touch con Dios. El pacto que vos tenés con Dios es un pacto de amor. Y en ese pacto de amor se ha perfeccionado de tal manera que nosotros llegamos a conocerle en la realidad. Dios es amor. Nosotros zafábamos porque cuando nos pasaban lista en la escuela dominical, teníamos que decir un texto. Y a mí se me olvidaba, ¿viste? Un texto, entonces, Dios es amor. O Dios es luz. O Jesús lloró. Zafaba. El texto. el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. No es un tragamonedas, ni alguien que va a hacer un pacto. El pacto nuevo y definitivo es el que hoy celebramos en la cena del Señor. ¿Este es el nuevo? No escucho. ¿Este es el nuevo? Y definitivo. Definitivo. No hay más. Es en Cristo. Y solamente en Él la salvación y la comunión podemos lograrla. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso estamos llegando al final, donde dice la palabra sagrada, que es: la Argentina en crisis demanda un amor auténtico. Eso es lo que demanda nuestro Señor, un amor auténtico. Y dice: palabras duras nos sacan de la esfera del confort, nos pone en una situación nada saludable desde el punto de vista de lo que nosotros queremos acomodarnos, y nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o ama menos a su hermano, el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El juego de palabras es total y definitivo. Palabra de Dios escrita por orden del Espíritu Santo a un viejo predicador que estaba ya en las 10 de última, pero que tenía que escribirlo y le costaba, supongo, que escribirlo, como a mí me cuesta predicarlo en esta noche. Señores, si dice yo amo a Dios y tiene en menos, ningunea a su hermano, vamos a ponerlo así, no lo tiene en cuenta, no existís, para mí no existís, esa persona es un mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vuelvo a la cena. Ahí pueden ver algunas. El muchacho, mi nieto, me hace esta cosa. Dice: lo vamos a poner que no se vea bien. Yo digo: déjalo que se vea bien, aunque sea un dibujo. Lo alcanzan a ver lo que hay detrás. Es la última cena y la primer cena, las dos cosas. La última cena de Jesús con sus discípulos y la primer cena del nuevo pacto en el pan y el nuevo pacto en el vino, que representa la sangre de Jesucristo. Y ahí están los 12. Dice que uno la entregó. De los que están ahí, ¿eh? Tuvieron 3 años con Jesús. Vieron los milagros a rajacincha. Vieron las enseñanzas, todas. Vieron cómo Jesús amaba, todos. Pero en ese momento, uno lo entregó. El otro lo negó. Aquel dudó. 2 buscaron un acomodo y todos. Qué mesa, qué iglesia para. ¿Qué hacemos con esto? Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y vamos a tener un evento para los matrimonios, para los chicos, para los sordos, para los mudos, para esto, para el otro. Lo dejaron solo. Y Jesús, ¿te acordás de que cantaba? Y Jesús, ¿dónde está? El cantor este, popular hace 40 años, no lo agarrás ese, ¿no? ¿No? Bueno. Él se pregunta, en toda esta adoración que estamos teniendo, era el que con la guitarrita, viste, con el tiempo de... Cualquiera es un cantor, viste. Y Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, pero cuando me lo dijo, cuando yo le presentaba los mensajes, los bosquejos de los mensajes a mi profesor en el seminario, me ponía con lápiz rojo, me decía, ¿y Jesús, dónde está? ¿Está implícito? No. Si Jesús no es explícito, no vale de nada este bosquejo. Y ahí está Jesucristo con la barba. ¿Eh? Y si yo soy el fundador, sí, pero no me dan bolilla. Todos lo abandonaron. Pero ¿sabes una cosa? Es increíble este Jesús. Te busca bajo la cama. No podés huir de él, dice la canción. No podés huir de él, porque él te va a perseguir. Porque si vos fuiste un día, lo tomaste como Salvador y Señor, él tomó en serio tus palabras y sos de él. Y aunque te vayas a la China, él te va a ir a buscar a la China, como fue a buscarlo a los discípulos que se mandaron a mudar con Pedro a la cabeza. Esto no da para más. ¿Y a quién nos va a alimentar ahora? Así que yo me voy a trabajar, me voy a ir de nuevo a las redes, ¿entendés? Y los siete que estaban allí, no saben qué, y los siete giles lo siguieron. Yo, si fuera pastor de esta congregación, ahí nomás agarro una, como los japoneses, yo me abro. Por favor. ¿Qué hizo Jesús? Lo fue a buscar. Hay 120 kilómetros entre el Aposento Alto y el mar de Galilea, donde estos eran expertos pescadores y no pescaron ni una mojarrita en ese momento. O se olvidaron o la mojarrita se le fueron, le hizo un poquito catalán a los pescadores. Esto no tenía. Lo fue a buscar 120 kilómetros. ¿En qué lo hizo? No lo sé. Pero fue a buscarlo 120 kilómetros, lo fue a buscar al... Tiraban las redes. O se habían olvidado. O estaban tan confundidos que no sabían dónde estaban los pescados o los peces. Entonces, me alcanzan uno. Entonces, lo puse en las brasitas. Porque todas las cosas con Jesús se arreglan en el asado, ¿viste? La cena, al fin y al cabo, es un acuerdo. Una cena. Vamos a cenar. Te lleva a cenar el Señor. Y lo agarra al cabecilla, a Pedro. Y dice, Pedro, escucha, ¿me amas? ¿Cómo? ¿Vos qué hubieras hecho si fueras pastor de Pedro en ese momento? Por la... Vas a tener una penitencia, no vas a tomar la cena por 2 años. ¿Me amas? Mirá que te enfrenta, ¿eh? Pero no te pinta la cara. Te pregunta, ¿me amas? Porque la unión con Cristo es por amor y la unión con el Señor, el Padre, es por amor y la unión con el Espíritu Santo es por amor. ¿Me amas? Iglesia, ¿me amas? Vos, Ignacio, yo, ¿me amas? Shhh. apacienta mis corderos.
Atrévese.
Me amas, apacienta los corderos. ¿Cuáles? Los que están alrededor tuyo y los que están afuera y que necesitan un pastor, que sos vos. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro y sin vanidades, enséñame a qué. ¿Lo tenés allí? Ahí está. Míralo ahí. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? De oración, ¿eh? El de manos limpias y corazón puro y sin vanidades. ¿Enséñame a qué? Enséñame a amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. ¿Enséñame a qué? Amar. Señor, yo quiero entrar, no sé vos. Yo quiero entrar en tu santuario para adorar. ¿Entendés? Yo quiero entrar para adorar. Por eso me pido de manos limpias, dame manos limpias, dame un corazón puro y enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. ¿Enséñame a qué? Enséñame, dígamelo. Enséñame, enséñame, canten. Enséñame a amar. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren ustedes. No ha sido perfeccionado. Ahora, quiere decir que tu amor, que es pequeñito, que a lo mejor ya ni lo sentís, porque todo resbala en estas sociedades corruptas, todo se resbala, hasta las cosas más íntimas se resbalan y se van, y si se negocian, el Señor dice que puede haber un cambio, porque en donde hay un hálito de amor, el Señor lo perfecciona. Así que parejas, hijos con padres, padres con hijos, esposos, familia, iglesia, se puede perfeccionar el amor cuando estamos en el amor de nuestro Señor. ¿Cómo es el amor perfeccionado? Hay un amor con condiciones. Ese no es el perfecto amor. Vamos buscando una perfección en el amor. Hay otro amor que es con razones, razonado, es lógico. Yo te amo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero hay un amor que ha llegado a la perfección y es el que le pedimos a Dios. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores no nos da condiciones, no nos da a nosotros razones. Porque sí. Porque sí. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que amor, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos hemos olvidado del Señor, a pesar de que hemos huido del Señor y hoy nos alcanza. Sin condiciones, sin razonamientos, porque sí. Porque te creé y te di la vida y porque te quiero dar una vida nueva. Aún siendo cristiano, te quiero dar una vida nueva, plena y fulgurante, para que lo que estén a tu alrededor dicen, ¿qué tiene este? Crucificado por mí fue Jesús. ¿La saben este? De tal. Esta no es una mojicatería y se nos agarra ahora y nos ponemos blanditos y hasta una lagrimón se pianta en este momento. Esta es la verdad de la cruz, esta es la verdad de la cena, esta es la esencia del Evangelio, esto es lo único que puede cambiar. De tal manera me amó, de tal manera me amó Cristo en la cruz. De tal manera. Hemos entrado en una nueva dimensión del confort. El aire acondicionado es bueno, el último modelo de tu auto es muy bueno, las vacaciones en Miami o en Punta Cana es muy buena, pero el Señor te ofrece hoy algo muy superior a un tour por Medio Oriente, donde hay una cruz, donde hay una cruz vacía, y te dice, te amo, ¿me amás? Por eso nuestro compromiso con todo, digamos, dolor del alma, tal vez como predicador, pero no pudiendo resistir lo que el Señor pone en la vida de cada uno de los que predicamos a Cristo y a este crucificado, de tomar un compromiso con el Señor. No un pacto. Aceptar el compromiso por el cual el Señor nos ha salvado y nos ha dado la vida, y en esta noche declarar a la República Argentina, República Argentina en crisis. Acá hay gente que puede darte la respuesta a los corruptos, a los mentirosos, a los borrachos, a los gays, a las lesbianas y a todo aquel que piensa de que es posible o que no es posible cambiar. El Señor puede cambiar y es el mensaje de esta iglesia a todo el mundo que está en este momento. Y si vos te sentís parte del compromiso, te invito a que te pongas de pie y lo leas conmigo. ¿Puede ser? Como auténticos cristianos, no escucho, como auténticos cristianos, aceptamos la demanda de nuestra nación y nos comprometemos a amar y servir a todo el pueblo argentino, proclamando desde La Quiaca hasta Ushuaia y de los Andes hasta el mar que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. ¿Lo sellamos? Hay un sello del Espíritu sobre cada uno de ustedes. Él ayudará a mí y a ustedes a cumplir esta declaración que esta noche hicimos con plena libertad y que se han puesto de pie todos. Él los juzgue. Dios los bendiga y hasta la vuelta.